ImproImpar presenta Sí a Huevo, una charla entre improvisadores impares sobre improvisación teatral.
Bienvenidos un día más a un nuevo programa de nuestro podcast en el que hablamos de los temazos de la impro. Estamos aquí los impares, ya con las bocas frescas estamos. Ya estamos preparados para hablar de temas calentitos. ¿Qué?
Hoy sí, impares, ¿no?
Pues, hoy somos impares. Hoy está aquí Fer Molina.
Hola, gracias.
Ernesto Zuazo.
Hola.
Edu Moraleda.
Muchas gracias.
Carlos Tarajano.
Hola. Y Pablo Romo.
Me encanta porque esto de las presentaciones, somos ahí en impares, siempre hemos, a veces hemos armado mucho lío de cómo nos presentábamos unos a otros, pero... Hoy lo hemos conseguido.
Presentarse está muy bien. Sí. Así la gente sabe quién es quién.
Sí.
¿Y quién soy yo?
Ah,
¿en qué lugar se enamoró? ¿Sabéis que esa canción era sobre la novia, el novio de la hija?
De la hija. No estaba hablando, no era de un amante, era de la hija.
El novio de la hija, yo me enteré y flipé.
De padre protector.
Bueno, me gusta que siempre arrancamos con un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos contando.
Oye, Perales, un saludo allí donde estés.
Hoy vamos a hablar... De cómo arrancar una impro.
Es fácil. Metes la llave y arrancas.
También podré que hablemos de motores.
¿No tienes el botón de...?
Yo creo que luego en post podemos meter chistecitos malos. Entonces, ¿alguien quiere ha habido aquí un agrio debate antes de empezar a grabar sobre qué es eso de la plataforma o si se relaciona directamente con términos muy, muy clave. ¿Qué es una plataforma?
¿Plataforma?
La de la construcción.
Aparece como... A mí lo primero que me viene es la plataforma de lanzamiento de una nave espacial. Una plataforma donde arranca algo. La plataforma del tren. No, no se llama plataforma, es andén. Pero es donde empieza algo, ¿no?
Yo lo relaciono mucho con esas plataformas que hay flotantes en el mar. Donde luego hay un tobogán. Que los chicos se tiran y demás. Como ese espacio en el que tú te puedes subir, a pesar de que todo alrededor... sea una incertidumbre, y desde ahí empezar algo.
Eso es. O en la música puede ser la tónica de la canción, donde se vuelve a estar seguro, donde volvemos para entendernos nuevamente y saber de qué estamos hablando.
Pues es una plataforma más cerradita, más...
Sí.
Una cosa es desde el no se sabe para dónde nos lanzamos, y otra cosa es más indefinida. Edu, tú eres el de la plataforma, mi plataforma.
Bueno,
¿cuál es tu plataforma?
Yo debo decir que no creo en la plataforma.
¡Gracias! Porque... alguien tenía que decirlo y se ha dicho.
Pues vamos, nosotros nos hemos tirado años improvisando y alguien vino una vez y dice: es que en un no sé dónde lo llaman prol. Ah, pues vale, ¿y qué?
Que está muy bien dicho, ¿eh? No estamos diciendo que no, pero es que no, o sea, para improvisar no hace falta plataforma.
Debo decir que
para
improvisar no hace falta plataforma, lo que hace falta es alguno de los motores de la impro. Y hay varios motores. A mí personalmente me gusta mucho el físico, el textual o el emocional. Y de esos tres motores, pues uno puede empezar a construir.
¿Qué significa cada uno de los motores?
Desde ahí uno arranca a improvisar. Y otra cosa es querer contar una historia. Una vez que ya hay un protagonista, tú construyes la plataforma. No, ese sería el punto.
Me acabas de abrir melones. Vamos a por una tajada, por favor. Motores. ¿Qué son estos tres motores que me acabas de contar? Venga, un poquito más al detalle.
El V8, el L6.
Vamos con las metáforas, claro que sí. Yo creo que son los motores. Los motores es cuando una improvisación o cuando una historia, cuando una escena no arranca o afloja por el camino, tú enciendes el motor para que vuelva a coger energía.
El motor, al final, es algo que mueve algo. Simplemente la definición básica es lo que mueve. Entonces, un motor es lo que hace que se mueva. Después, el motor emocional. ¿Cuáles eran los otros dos? Que se me ha olvidado.
Tanto es que paciente de la impro se te han olvidado.
Yo recuerdo haber leído un documento en el que hablaban de cinco motores. O sea, fíjate, pero vamos, el V5, ¿no? Pero bueno, es verdad que nosotros, en este caso hablo por mí, lo que me gusta es el Don Quique como punto de arranque. Porque yo ya construyo ciertas cosas fuera y me entro en escena. Y desde ahí tiramos desde lo que llamamos el Don Quique.
¿Qué es el Don Quique?
El dónde estamos, el quiénes somos y qué queremos o qué hacemos.
Don Quique.
Eso es.
El dónde, el quién y el qué.
Pero aquí cuando Edu de repente dice...
Me acaba de cambiar de tajada de melón.
Sí. El que, no, es que a mí me apeta un poco la cabeza. Tú dices, no hace falta plataforma. Pero vamos a ver, lo que nosotros, o lo que yo entiendo que Zuazo y yo estamos definiendo como plataforma es a qué me agarro para empezar una improvisación. Y en ese caso, es verdad que me vale igual un motor o lo que sea, pero esa es la idea de plataforma que yo tengo. Es como, ¿a dónde me asomo para saltar? ¿No? Y bueno, y ahí yo tengo en mi cabeza, tengo mis imágenes, o tengo mi emoción, o tengo mi lo que sea, y esta cosa que este Don Quique del que habla Edu de repente, que es lo que hemos como popularizado entre nosotros en Impro Impar, que es lo que estructuraría la idea de historia, de vale, con este inicio de historia empezamos a lanzar, pues sería otra plataforma más. Además de claro, motores o cualquier otro
en realidad,
estímulo.
Tú usas el motor para generar el Don Quique. Tú entras y haces una acción, motor físico, y desde ahí generas el dónde. O sea, en realidad, los motores es
motor
como
espacial.
Es la previa. Es la herramienta que tú usas para construir lo que
pero
sería
para mí,
lo que está mal llamado plataforma.
Para mí una cosa va con la otra. O sea, el Don Quique son como intentar rellenar los campos de cómo arranca la historia, tiene todos los componentes para ser construida, pues, si alguien necesita tener la estabilidad que decía antes Fer, y sería, tengo el dónde, tengo el quién, tengo el qué, y luego por otro lado están los motores. Yo no veo una relación directa entre un motor y el Don Quique. O sea, para mí los tres motores son potentísimos. Te puedes agarrar lo mismo al emocional y desde ahí a lo mejor descubres el dónde. O sea, a lo mejor es una persona que está atacada de los nervios y resulta que de ahí descubres, claro, pues que está delante del paritorio y su mujer está ahí dentro y no puede entrar y no sabe lo que ocurre dentro. Pues es normal que esté de los nervios.
Yo,
por ejemplo,
no opino lo mismo.
¿Y qué opinas?
Y voy a petaros un poco la cabeza porque estoy muy de acuerdo con Edu en que no necesitamos ningún tipo de plataforma y no necesitamos ningún tipo de motor. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Todo esto son construcciones, son técnicas, son herramientas que damos a los futuros improvisadores o que utilizamos los improvisadores que estamos improvisando para calmar nuestra incertidumbre. Esto es como un actor que se aprende muy bien el texto y se pasa repasando días y días y días el texto para calmar su incertidumbre para cuando llegue, por ejemplo, si está rodando una serie, una toma, no estar nervioso. Estar en el presente, porque al final un improvisador lo que tiene que estar es en el presente. ¿Y cómo conseguimos nosotros como improvisadores estar en el presente? Estando tranquilos, porque en el momento en que nos viene un miedo, un nervio o cualquier cosa que nos hace salir de la zona de tranquilidad, de paz, de calma en la que debemos improvisar, esta zona de flow, entramos en crisis. Entonces estos motores, este prol, esto, el motor emocional, el motor, lo que hacen es ayudan a calmar esa incertidumbre para volver a traernos a la aquí y a la hora.
Sin embargo, son herramientas, no es...
Eso es lo que he dicho, o sea, gracias.
Llevas ahí, las has entrenado y no eres consciente de,
claro,
de que las estás utilizando, pero las tienes.
Sí, sí.
O sea, esa
como
calma,
un texto bien aprendido, lo mismo.
Claro, tú lo tienes ahí, no tienes que hacer, o sea, no tienes que rellenar el formulario de lo tengo todo, tengo el dónde, tengo el quién, no, si lo que lo tienes tan entrenado que
pero
estás ahí.
Pero tú puedes construir una historia sin el dónde, sin el quién y sin el cómo.
En realidad no, en realidad la construyes porque
sí
tienes el dónde, el quién y el qué.
Sí. Poder se puede.
Yo estoy en absoluto desacuerdo con eso. El dónde, el quién, el qué, la emoción, la acción y todo eso van a estar presentes en la escena. Otra cosa es que tú seas consciente o no seas consciente de que eso está ocurriendo en la escena. Esta es la metáfora que decía Michael Chekhov con lo de... Él habla de muchas herramientas y no sé qué, y tiene una metáfora en la que dice, bueno, son todo como bombillas que están a tu alrededor. Tú tocas una bombilla a ver si se ilumina. Y vas tocando un poco una aquí y otra allá hasta que tocas una que se ilumina con tanta fuerza que ilumina todas las demás como una reacción en cadena. En el momento en el que tú aciertas con la forma en la que esa improvisación tira para adelante y te enganchas con esa historia, con esa improvisación, ya va sola. No estás pendiente de todo lo demás, pero está. Claro que está, hombre, claro que está. Es que si no, sería el espacio blanco en el que flotamos. Entonces, evidentemente, está toda esa toda información, está la emoción, y si está bien construida, efectivamente. Otra cosa es que tú no estés pendiente de ello.
Sí, que es lo que nos tiene que pasar después de tantos años de improvisar. Obviamente, no estar pendientes y pensando en esto. A veces uno lo chequea. Es algo que a mí me pasa, por ejemplo, que mientras habla el compañero, mi cabeza chequea cosas. Viene el actor, aparece el actor en mi mente y dice, no estamos dando el frente, el que está hablando está mal, me voy hacia adelante, la luz está allá. Como pequeñas correcciones, se me está yendo el personaje, tú lo ajusto físicamente. Es como el momento de pensar es breve en escena, y cuanto menos, mejor. O sea, es más metidos y todas esas bombillas están encendidas todas. Yo creo que la plataforma es como la historia bien contada, como aprendimos a hacerlo, como el mundo nos enseñó que se narra un cuento, la introducción, el nudo, el desarrollo y todos sus componentes, después más y la herramienta para que cualquiera pueda improvisar. Seguramente nosotros o cualquier improvisador de experiencia ya lo tiene dentro. Incluso hay gente que nace con esto. Aparecen de vez en cuando alumnos que de la nada te arman todo y vos decís, ¿qué pasó? ¿No? ¿Y ahora qué le explico a este ya pibe? ¿No? Y aparece ese talento y, bueno, el trabajo de este que lo tiene natural es otro. Arrastrar a los otros, no imponer, ser humilde y no llevarme por delante a los otros improvisadores, porque me alegro
que lleves ahora mismo auriculares para que te escuches.
voy a aprovechar esto las propuestas estas que pueden servir para un arranque, entonces pueden ser de arrollar a los demás con una propuesta súper cerrada, súper concreta, y o sois más de hacer una propuesta más abierta de te tiro ahí un movimiento, una cosa, un sonido, un personaje y no te tiro más, y luego tú ya construyes conmigo y haces una propuesta y me vas cerrando.
¿Con quién estás improvisando?
Ah, esa es la pregunta, claro. Seguramente si el que improvisa conmigo ya sabe que voy de a poquito, que tiro una mierdita y lo que me devuelvan, y le digo, vuela, que sí.
Ya está, claro.
Yo creo que tenemos este debate de la cuestión de propuesta abierta, propuesta cerrada, cuál es buena, cuál es mala. Creo que todas son buenas. A mí no me gusta encuadrarme en una. Hay veces que me gusta cuchear, y la mayoría de las veces no me gusta cuchear.
Ah, vale. Eso te iba a decir, la mayoría no.
La mayoría no. Pero hay otras ocasiones que digo, oye, vamos a hacer. Ay, si me tengo una idea, vamos a hacer. O un combi viene con una idea y digo, ¡oh, qué bueno! Y a partir de ahí es más fácil construir. Pues sí. Pero me parece que precisamente lo que a mí me engancha de la impro es el espacio en blanco. Porque en un momento dado, yo puedo no saber dónde está sucediendo la historia, y viene un compañero y lo bautiza y lo crea, y de repente le da una nueva dimensión a la jugada. Y me parece que eso es lo interesante que tiene la impro, porque si no, me es más interesante contar siempre la misma historia. Si no tengo la libertad, pues para eso busco una buena historia, la cuento y la vuelvo a contar, que es lo que hace la gran mayoría de las personas.
¡Qué aburrimiento! Que es lo que se llama teatro. Por eso las obras las ves una sola vez.
No,
salvo alguna. Perdona, alguna
perdona. Porque ahí es donde entra la... Uy, espero que enganche un cable por aquí. Lo importante de la emoción.
Ajá,
cuando entra
bien, bien.
Toda esa parte de la emoción, cuando tú como espectador te emocionas con algo, efectivamente dices, aquí está lo importante de todo esto. Esto me ha movido y esto me ha producido algo. Una reflexión, una emoción, algo. Es que estoy mirando a Edu, que está muy lejos del micrófono, y quiero que hable también.
No, sí. Que
¿Tú qué, a ti qué te gusta? ¿Cómo te gusta arrancar una escena más con...?
No lo sé, yo os escuchaba, pero no lo tengo claro. Yo he visto escenas que han empezado con propuestas muy cerradas. La gente se ha sumado a esa propuesta y ha sido exitoso. He visto propuestas cerradas que estaban tan cerradas que ha sido una calamidad porque nadie podía ahondar. Y he visto propuestas abiertas que efectivamente nunca fueron a ningún lugar porque aquello estaba tan disperso. Creo que tiene que ver con tal vez la dramaturgia de la escena, ¿no? Que hay gente que lo llama improturgia, todo esto. Pero muchas veces el punto es que... gente que hace talleres. Pero el punto es que la propuesta, ¿hacia dónde va? Va hacia los personajes, va hacia lo que están viviendo, va hacia la historia. Yo creo que hay propuestas que van a que la relación de los personajes se fortalezca. Y entonces esas propuestas serán cerradas para dejar claro quiénes somos, hacia dónde vamos. Y habrá otras propuestas que sean tiro de piedra para debemos llegar hacia allá, vamos ahí tal. Y yo creo que el error ocurre cuando la propuesta no encaja. Cuando yo estoy queriendo crear un vínculo con él y mi propuesta es tan abierta que no termina de definir lo que tiene que ser nuestra relación. Y eso, ahí es cuando puede haber algo de error o algo de tiempo que se pierde en un punto concreto de la historia o de la escena. Y para mí ese es el...
Espera,
improvisadores diciendo, tibios los vomita el diablo.
Me estás diciendo, Edu, que tú no crees en el prol y ahora me estás hablando de relaciones. Te estoy empezando a mirar.
Yo no he dicho, no he dicho que no crea en el prol en ningún momento.
Eso lo dijo Carlos antes, que no cree.
Yo he dicho... Que,
Sateo.
Que
yo no creo que el que prol no existe.
Que generas el Don Quique y el Don Quique lo generas a través de motores que tú tienes.
Perdón, es que el quién del Don Quique y el quién es una relación.
El quién incluye
no,
la
no
relación.
No es que sea un cura, hombre, claro, es que el quién. No vale de nada que yo sea un cura y que tú seas la señora Fermina si no tenemos una relación. Pues no va a ningún sitio.
No es teatro.
De todas formas, lo que está diciendo Edu es: en el momento en el que ocurre este momento de vacío, en el que efectivamente hay que llenar cosas, hay dos partes. Hay una cuestión de el instinto que te lleva a jugar y hay momentos en los que juegas y te dejas llevar y las cosas ocurren porque ha habido algún tipo de propuesta o atisbo de algo. Y hay veces que efectivamente, como de manera bastante consciente y creo que bastante profesional, tienes que darte cuenta de qué está faltando aquí, qué hace falta, porque aquí estamos perdidos. Y en ese momento es en el que inicialmente utilizábamos los motores de una manera instintiva de, bueno, pues hago una acción, hago un juego de palabras o provoco una emoción, algo así, o bien de verdad detectas, es que aquí lo que está faltando es que haya una relación clara, que haya un propósito, un objetivo, que haya algo concreto en el lugar, porque de repente la escena, porque no había un lugar, tenía una cierta dispersión. Y todo esa cosa a la que nos referimos con el Don Quique, lo que yo identifico como inicio de una historia, tiene que ver con tener claros los elementos que te rodean. Y a veces, si falta uno, quizás es ahí hacia donde tienes que ir si algo está fallando. Si no, lo que decíamos antes, es que a lo mejor ya está. Pero si algo falla, tienes que ser capaz de detectarlo.
¿Cuándo salimos del prol, del Don Quique, de la plataforma, de la introducción del cuento de la improvisación y pasamos al nudo del... Lo pregunto, lo sé. Lo pregunto para ya salir. ¿Cuándo se sale? ¿Cuándo se termina la plataforma?
Pues para mí, justo en el momento en el que hay algo que hace clic y dejas de pensar.
Cuando estás tranquilo. Cuando vas, Carlos, solo. Cuando estás tranquilo, de esto ya empieza a fluir.
Pero no tranquilo, no tranquilo de estoy en una zona de confort, sino... ¿sabes cuando sube la montaña rusa?
Cuando deja ese...
Y de repente deja hacer... Y ya sabes que viene. Y ese momento en el cuando ya empieza a venir, ya no tienes que hacer nada más. Te dejas llevar. Para mí es ahí.
Porque...
Todo lo demás es mecánico.
Es que no estoy para nada de acuerdo, porque estamos hablando de una improturgia muy canónica.
¿Qué es improturgia?
La dramaturgia de la impro.
¿Pero qué dicen, boludes?
Entonces, para mí, hablando de la dramaturgia de la impro...
Ahí está, esto es teatro.
Me parece que hay muchos tipos de dramaturgia y nos estamos centrando en un tipo de dramaturgia en el que hay un inicio, un nudo y un desenlace. Cuando hay mil formas de contar historias, aunque todas sean la misma historia, no todas tienen que ser esto. Para mí, lo interesante del asunto es cuando encontramos el juego, cuando encontramos a lo que estamos jugando, cuando encontramos qué queremos contar con esta historia. Y eso puede ser en el segundo cero, que ya hay una mirada y es de repente, ah, mira, ay, qué bien, vamos a jugar a esto. O de repente cambia, porque muchas veces, esto nos pasa mucho, hacemos un Simpson y nos vamos a contar una historia que no tiene nada que ver con lo del principio. Y estamos a gusto haciendo esto. Entonces, para mí eso es... hay una cuestión, porque al final la impro tiene que ver mucho no con obtener un resultado a nivel narrativo de que hemos construido un guión cerrado, precioso, con mensaje, con emoción, con todo esto, sino con este estado de juego, de disfrute que tenemos los improvisadores encima de un escenario cuando estamos improvisando, que es lo que el público realmente aprecia y es por lo que busca la impro, por esa frescura que tenemos cuando estamos encontrando en cada momento qué es lo próximo que va a pasar.
Pues a eso es a lo que me refería. Estoy de acuerdo.
Hombre, yo creo que con eso para mí me lleva a varias cosas. Un poco a Grotowski, ¿no? Y estos espectáculos de horas en que la gente estaba haciendo cosas.
Robert Lepage, 12 horas.
Entonces, es verdad que improvisar no necesita estructura. Tú te pones a improvisar, vas a ir encontrando cosas y la propia búsqueda puede ser interesante. Habrá que ver si eso es interesante para un público. Yo creo que tú puedes encontrar... No hablo de las escenas de juego, que son escenas cortas, que al final son sketch, es fórmula de sketch en el que se potencia el juego y funciona como estructura. Pero hay un punto de cómo el hecho teatral se puede convertir en una serpiente que se va moviendo con propuestas y hará esto y hará lo otro, y hay un momento que eso no es asumible para el público, que es una persona que esté ahí, habrá un momento que ya el divagar, el no llegar a ningún lugar, le lleve al aburrimiento, le lleve al que estoy viendo aquí. Entonces, también eso tiene que ver con lo que tú quieres contar, que creo que es una cosa que planteaba Carlos al principio, de qué es lo que quieres hacer con esto. ¿Qué quieres hacer con este tiempo escénico en el que podemos contar una cosa o simplemente improvisar, a buscar, a divertirnos y demás? Nosotros que teníamos el Seven Wars tenía que ver con eso, tenía que ver con el espacio de búsqueda, de ponerte a disfrutar, pero también tenía el riesgo de que efectivamente ese disfrute, si no estaba controlado, podía llevar a un picao, ¿no? Como bien estás retratando, Fer, ahora con la mano, muy grande.
Pero también creo que ese picado, ese momento que teníamos de decir esto no está funcionando...
Desconfianza de ustedes.
Es desconfianza, es falta, no sé si de escucha, falta de trabajo, falta de algo, pero no por la propia fórmula del show en sí, sino por una cuestión más de los propios intérpretes.
Si uno se divierte en el escenario, jamás va a aburrir a nadie. Palabras santas de Keith Johnston.
Vemos a Johnston. No lo tengo,
no estoy,
yo, tan yo
no estoy tan.
No
creo que mis compañeros pueden.
Eso lo decía.
Y todos podemos ver a alguien en un momento dado que hemos dicho: joder, qué bien se lo está pasando. Qué mal estar haciéndole al show.
Claro, bueno.
En este momento.
Pero eso cuando es uno solo el que se divierte.
Claro. Que hay uno divirtiéndose.
Eso es. Para mí tiene que ver eso con una cuestión de un día. Es una cuestión colectiva en el asunto. Si no hay un disfrute colectivo, entonces. Ahí, cuando hay un. Esto lo decía. Jonathan Kay, que es, tú puedes estar jugando tú solo, puedes estar incluyendo en tu círculo de juego a tus compañeros, o puedes estar incluyendo en tu círculo de juego a todo el público. Entonces, en el momento que tú incluyes a tus compañeros, ya empieza a ser interesante.
Pues ya,
todo, pero si encima incluyes al público en este juego, en este disfrute, entonces todo el mundo disfruta y no tiene fin. Ahí es cuando no tiene fin.
Correct.
Para mí hay una cuestión del hecho teatral que tiene que ver con la comunicación. Yo hago algo para que sea percibido. Igual que cuando cambian las moléculas, ¿no? Cuando son observadas. Y es verdad que creo que esa libertad, salvo que el público esté enterado de que eso es lo que va a ver, se puede convertir eso más que en el improvisación teatral, se puede convertir en la impro performance. Y eso ya creo que es otra cosa. Creo que cuando si centramos un poco el tiro de la conversación en la improvisación teatral, pues entonces creo que sí tiene que tener una estructura o plataforma para contar la historia.
Plataforma, si estudias improvisación, te vas a encontrar lo primero que te vas a encontrar, lo primero que necesitas, lo primero que te va a dar seguridad y vas a ganar la confianza que dijimos. La plataforma, en realidad...
Es una herramienta.
Bueno, es una todo. Pues si no pasas por la plataforma, nunca vas a agarrar confianza al improvisar.
Bueno, es que para empezar a improvisar necesitas que te hagan el ABC. O sea, claro. Tienes que poder ir los primeros pasos y luego ya... te vas especializando o yendo hacia otros lugares.
Yo, por ir cerrando, me gustaría hablar de otro punto de arranque que suelen tener muchas impros, de hecho el público está acostumbrado, que es sus propuestas, las propuestas que vienen de fuera, que vienen del público. ¿Cuánto nos afectan en la creación de la impro? ¿Cuánto nos apoyamos en ellas? A mí particularmente me gusta tener propuestas de fuera puntualmente, porque hay espectáculos en los que hemos tenido propuestas de fuera y han funcionado también cosas muy chulas y cuando las proponemos de nosotros, pero cuando vienen propuestas de fuera me gusta salir, o sea, que estén bastante abiertas y que nos permitan rebotar en cosas completamente distintas de las prefijadas, que no sean el chistecito, la cosita así. ¿Qué experiencias tenéis con esto de las propuestas externas, propuestas del público y cómo os ayudan o os molestan para la creación de la impro?
Yo creo que la impro debe ser onanista, entonces hago lo que me salga de los cojones.
La boca.
Bueno,
no sé. No,
o sea, ¿te sirven, no te sirven?
Obviamente te sirven. Para mí, obviamente sirven. Tienen una función que es un disparador de los motores, porque al final disparan la imaginación. Entonces, una propuesta desde fuera...
No decías que no creías en ellos.
No, yo he dicho que no son necesarios. Para mí son una herramienta. Es una cuestión de herramienta para llegar a un resultado, por así decirlo. Para llegar a un estado en el cual... un estado de gracia para el cual hay disfrute. Y un título, una relación, un vínculo, una palabra, una postura... que estos son los típicos motores que se suele pedir, las típicas estímulos que se le pide al público... ayudan, por supuesto que ayudan, porque al final lo que tenemos que hacer es, tenemos el abanico muy amplio de posibilidades, y esto produce incertidumbre. Y cuando vamos cerrando este abanico, este que es, al final la impro es decidir, vamos decidiendo, vamos por este camino, cerramos el vacío total que tenemos y vamos calmando esa incertidumbre. Entonces, todo lo que sea calmar esa incertidumbre es bienvenido.
Para mí, perdón, depende del tipo de espectáculo que estés haciendo, chico. O sea, hay espectáculos que están más abiertos y más cerrados. En general, me parece que la improvisación, una de las cosas que a mí me interesan es que hay algo volátil y hay algo que es efímero y es cambiante. Y entonces, el hecho de que el público pueda participar de esa experiencia artística y de manera colectiva, se puedan modificar las historias de una manera u otra, las historias, las escenas, la experiencia, me parece verdaderamente lo más interesante de la improvisación. Eso es lo que yo quiero experimentar. Que todo puede estar sujeto a cambio, y no solamente por los profesionales que están encima del escenario, sino también por la gente que le está participando desde el otro lado y lo está recibiendo. Y creo que ahí es donde se genera un vínculo mucho más potente con la gente que está ahí delante, con el público.
Sí, la plataforma, en definitiva, nos da el marco, nos da el contexto, nos permite improvisar aunque uno tenga 50 años de experiencia improvisando, con un alumno, nos aunan, nos hacen común con todos los improvisadores, incluso con algunos que no conocemos y no entraríamos rápidamente en sintonía con un demente que entra lamiendo el escenario y haciendo burbujas con el culo, por ejemplo, como propuesta, o cosas raras que nos confunden, por decir algo.
Sí, lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Lo primero que se te viene a la cabeza.
Por eso, nos permite, para mí, ese herramienta suena bien, suena a acuerdo. Me parece que es como el lugar donde podemos estar en común todas las clases sociales de la improvisación, llevando a la lucha de clases, que es lo único que importa en este mundo.
No sé qué decir después del che. Para mí el que el público participe tiene que ver con...
¡Improvisa o muere!
Con la propia improvisación, ¿no? Que es justificar para... Es como demostrar que esto es improvisado. Yo creo que está bien que participe, ya sea con un título...
¿Te ayuda o a veces dice...?
Pues mira, siempre te da un escalón en el que apoyarte. Y entonces tú puedes usar ese escalón. Si la realidad es que es como la carta del mago, quiero decir. Al final, el título que nos da, nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer con él. Nos da igual lo que ponga, en realidad.
Bueno, pues yo creo que ya vamos cerrando con esto el programa de hoy, y pues ya esperamos comentarios y sobre todos estos temas que estamos hablando, y nuevas sugerencias para próximas ediciones. Muchas gracias por tus ideas y por tus opiniones, Fer Molina.
Muchas gracias.
Ernesto Zuazo.
Thank you.
Edu Bonaleda.
Gracias por venir.
Carlos Tarjano.
Soy un truán, soy un señor.
Muchas gracias, Pablo Romo.
¿Y tú qué opinas? Déjanos un comentario en nuestra web con tus opiniones. Abre la conversación compartiendo este programa en tus redes sociales y menciónanos. Encuéntranos en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook como @improimpar. En improimpar.com/links tienes enlaces a nuestros shows, cursos y noticias. ¡Hasta el próximo programa!